Bé, bona tarda. Iniciem la segona sessió d'aquest cicle. És un immens plaer comptar avui amb la presència de la Julia Schulz Dornburg en el marc d'aquest interessant cicle que hem anomenat els dimarts de la geografia, escoltar, pensar, dialogar i construir, i que amb tant d'encert ha dissenyat la Isabel Salamanya. Dividirem la sessió d'avui en quatre parts. L'hora i mitja que tenim, tenim fins a 7:45 avui, no més, per qüestions logístiques. Aquestes quatre parts són la primera, jo mateix presentaré la Júlia i el llibre, el tema del llibre, la impressió que m'ha donat. En la segona part, la Júlia ens explicarà la cuina del llibre, els orígens, com l'ha fet, com va seleccionar els casos, el procés d'edició, etc., l'interès, per què l'interès amb aquesta temàtica. A continuació, ell i jo iniciarem un diàleg d'uns 30 minuts. Això d'iniciar un diàleg normalment és una cosa espontània que sorgeix en un cafè, en una cafeteria, en un entorn en el que veus l'altra persona davant per davant, però en fi, l'iniciarem, tenim uns quants temes que ens agradarien discutir, arribarem fins allà on puguem i intentarem sobretot deixar temps per l'última part, la quarta, per les preguntes finals que vosaltres vulgueu adreçar-li. Així doncs, començo presentant l'autora i el llibre. La Julia Schulz és una arquitecta amb una llarguíssima tradició i trajectòria professional i una gran amplitud de mires. Va néixer a Múnich, a Alemanya, però es va formar com a arquitecta a Londres i a partir del 1991 exerceix com a tal a Barcelona. Ara és una persona cosmopolita, políglota i amb una pràctica professional que va molt més enllà de l'estricta edificació d'habitatges o de la rehabilitació d'edificis històrics, sinó que també s'endinsa, per exemple, en el comissariat de diverses exposicions de temàtica molt variada, algunes prou conegudes, elabora projectes museogràfics, crea muntatges efímers per aconteixements diversos i escriu. I a la prova és el llibre aquest que avui presentem, que és fruit també de la seva afició a l'escriptura. Ha rebut premis tan notables com el FAT d'Espais Efímers o el Premi Nacional de Patrimoni Cultural, el 2004, entre d'altres. I no m'allargo més entrant en els detalls del seu complet currículum, perquè em menjaria bona part de l'acte i, a més, perquè vosaltres el podeu consultar perfectament a la seva pàgina web. Té una pàgina web molt ben dissenyada, que és fàcil entrar-hi, i, per tant, podeu aprofundir en els detalls del seu currículum, de la seva trajectòria. El que està clar és que és una persona preparadíssima i molt observadora i sensible, condicions imprescindibles, em sembla a mi, per escriure un llibre com el que avui presentem. Ruïnes modernes, que té el subtítol d'Una topografia de lucro, és el segon volum d'una col·lecció dirigida per Francesc Muñoz, a l'editorial Àmbit, amb el títol Palabra y paisaje. És un títol de la col·lecció que, tot sigui dit de passada, trobo molt suggeridor i em sembla molt encertat. És una col·lecció que segueix aquest format, un format poc habitual en el camp editorial, un format apaisat, un format atractiu, convida a obrir-lo i a mirar-lo, i a més un format en el que sempre es combina fotografia, imatge i text. De fet, la col·lecció es diu així, Palabra y paisaje, i aquest paisatge emergeix en els textos, no només a través de la paraula escrita, sinó també a través de la fotografia, de la imatge. Combina foto i text, la col·lecció, i també amb l'ànim de que les dues, foto i text, els dos llenguatges, els dos discursos, vagin relativament sols, encara que estiguin connectats. És a dir, un pot saber bastant de què va el llibre només a través de les fotografies o a través del text. En aquesta ocasió, pel que fa a la part escrita, els textos s'inclouen quatre textos d'opinió sobre la temàtica a cura de Rafael Argullol, Pedro Azara, Oriol Nelo i Jordi Puntí, a més d'una introducció del propi Francesc Muñoz. Per tant, és un llibre coral en certa mesura pel que fa al text escrit, però amb una directora d'orquestra i amb el pal de paller de tota l'obra, que ets tu, que és la Júlia. Aquest és aquell tipus de llibres que s'esperen, és aquella mena de llibres que són oportuns, apareixen en el lloc adequat i en el moment adequat. És un llibre que molta gent esperava, un llibre que tocava, un llibre oportú, tan oportú com va ser la pel·lícula, pràcticament més o menys per les mateixes dates que el teu llibre, la pel·lícula de Mercedes Álvarez, que també ens acompanyarà, d'aquí a tres dimarts, si no recordo malament, l'última de les persones que ens acompanyaran i que va fer recentment aquesta pel·lícula, va estrenar ja fa un any i pico, Mercado de Futuros, una pel·lícula que té moltíssima relació amb aquest llibre en molts sentits. Bé, és un llibre que colpeix encara que no s'ho proposi. El que ha fet la Júlia ha estat resseguir, catalogar, documentar els territoris sense discurs i els paisatges sense imaginari que l'esclat de la bombolla immobiliària ha creat. I ho ha fet amb una precisió de notari, o potser encara millor, de metge forense, perquè en realitat el que ha estat fent és expedir certificats de defunció d'un munt de projectes que es varen quedar a mig camí i que mai varen arribar a ser el que volien ser. A diferència de molts dels que vàrem treure el nas a aquesta temàtica, aquesta realitat, perquè era d'una evidència palmària quan s'estava donant aquest fenomen, era evident que estava emergint un nou paisatge, el paisatge de la crisi, i molts no podíem evitar d'interessar-nos-hi, però a diferència de molts de nosaltres, ella va localitzar, fotografiar, quantificar i testificar el fenomen. És a dir, que va anar molt més enllà d'aquells que simplement ens hi vam interessar perquè no podíem evitar d'interessar-nos i vam escriure alguna coseta. Ella va anar molt més enllà, s'hi va capbussar, va recollir informació geogràfica, informació urbanística de tots els projectes que analitzava, documental de les promocions analitzades, va fer una selecció, és a dir, tot un procés molt sistemàtic, molt científic, d'allò que s'estava analitzant, i a més, de manera sintètica, per poder cabre en un llibre com aquest. Es van analitzar i apareixen també en el llibre planos, fotos, aèries, on s'entreveuen les parcel·les i els vials d'allò que havia de ser i que mai va ser. La tipologia dels assentaments que va escollir, una tipologia bàsicament vinculada a l'oci, i la selecció que va fer, perquè tenia molts exemples per triar i per vendre, ens explicarà ella, ara mateixa, ara quan li passi la paraula. Però abans de passar-li la paraula, jo volia comentar la impressió que en conjunt m'ha fet el llibre, i molt especialment les fotografies. Per què deia que és un llibre que colpeix? Almenys a mi em colpeix. En primer lloc, perquè permet copsar, amb relativa facilitat, la magnitud de la tragèdia. I, inevitablement, et porta a preguntar-te, després de veure el reguitzell de casos d'estudi, també de llegir els textos previs, com pot ser? Com va ser possible? Com pot ser que aquesta banalització i trivialització de l'entorn no hagués generat en el seu moment reaccions molt més contundents de les que va provocar? Et preguntes realment això, no? És a dir, com pot ser que uns no veiessin res? D'altres s'hi veien, però miraven cap a un altre costat, i a d'altres no els importava el que veien. I això realment és sorprenent, perquè no va ser un procés ràpid, va durar uns quants anys, i a més no es va produir amb nocturnitat i alevosia, sinó que va ser a la vista de tothom, i de fet no tothom, però molta part de la societat va participar directe o indirectament d'aquest procés, i per tant a un li sorprèn que un país no reaccioni davant l'evident, a part d'altres conseqüències, anorreament de la memòria dels seus llocs, del que algú ha dit també, la destrucció de l'ADN dels seus paisatges, sortosament no de tots, sinó d'aquests que s'analitzen en el llibre, ens en queda molts d'altres, sortosament, que s'estava produint a la vista de tothom. I per algú també això és un símptoma, s'ha escrit més d'una vegada, molt preocupant de la poca maduresa democràtica i del baix nivell cultural propi d'una cultura del nou ric que és la que es va, de fet, generar i consolidar a l'entorn d'aquest fenomen. Em colpeix, per tant, el missatge de fons del llibre, però també les imatges, les fotografies, perquè si una vegada finalitzades moltes urbanitzacions ja solen presentar un aspecte inhòspit i desangelat, mancat de serveis, de vida quotidiana, de vida al carrer, això ja en general les que s'han acabat fins i tot omplint, habitant, quan les veus així en el seu actual estat d'abandonament, a mig construir, la veritat és que transmeten a l'observador, al lector, una imatge bastant fantasmagòrica, bastant esgarrifosa fins i tot. I probablement sigui cert que en aquests moments Espanya ofereix milers d'escenaris a guionistes cinematogràfics, a escriptors i a ciutadans que vulguin conèixer de primera mà com es crea un lloc sense ànima. Perquè llocs com aquests, qualsevol pot entendre, qualsevol ciutadà pot entendre d'una manera ràpida, fàcilment, què és el buit existencial especial. No hi ha diners per derruir aquestes construccions, tampoc per acabar-les, de manera que la natura torna a ocupar el seu lloc a través d'una vegetació que creix de forma espontània, perquè és, de fet, un espai abandonat. I en aquests casos, i la Júlia en parla en el llibre, i suposo que en parlarà també i després també, la similitud amb les ruïnes d'edificis històrics i monumentals és extraordinària, és inevitable, malgrat que objectivament no es tracta de ruïnes pròpiament dites. No es tracta de ruïnes pròpiament dites perquè s'és una ruïna d'alguna cosa que va ser, que va existir, però aquest no és el cas que ens ocupa, en el sentit de que aquestes obres mai van arribar a ser, mai van arribar a ser res, per tant no poden ser ruïna de res, perquè es van quedar a mig camí, de fet. No són ruïnes d'alguna cosa perquè aquesta alguna cosa mai va existir. Aquesta és la seva gràcia i desgràcia. I de fet també aquest és l'embolcall que efectivament s'ha produït des d'alguns àmbits de la literatura, la novel·la i per descomptat el cinema i el teatre. Una alumna de classe em passava l'altre dia i m'aconsellava que en el marc de la temporada alta, el Festival de Tardor de Girona, anés a veure, cosa que no vaig poder fer, l'obra Nerium Park de Josep Maria Miró, que és de fet ambientada en certa mesura, no exactament en aquest entorn, però sí, almenys amb ella, aquest alumne li va fer pensar molt el que explicàvem a classe i el que va veure en aquesta obra de teatre. I a més són ruïnes sense esplendor, és a dir, ruïnes de tercera, de quarta, de cinquena categoria, sense cap valor patrimonial ni connotació èpica, com sol ser habitual amb les ruïnes en majúscules, que són les que habitualment visitem. Per això no hi ha en aquest llibre cap foto que a mi em deixi impassible. Trobo que totes m'interroguen, m'inquieten, inciten la meva curiositat. A mi m'incita molt la curiositat una carretera que no va enlloc, que es queda a mig camí, vials deserts, bancs on no s'hi seurà ningú, bancs sense gent, bancs de seure, no altres tipus de bancs, ja m'heu entès, no? Un matoll que ha estat capaç de créixer i sobreviure enmig de l'asfalt, i penses, com pot ser, enmig d'una carretera abandonada? És a dir, imatges que remeten molt fàcilment a la literatura, a la novel·la negra, a les obres memorables de Ballard, per exemple, l'escriptor, i a tantes d'altres. En fi, sintetitzar en poques paraules i en poques imatges l'essència de tot aquest procés, d'aquest paisatge de la crisi que ha emergit, perquè realment es tracta d'un paisatge emergent, es produeix ràpidament i deixa la seva empremta en molt pocs anys, sintetitzar aquest procés de pèrdua col·lectiva de sentit del lloc en aquests llocs, novament s'ha de matisar perquè això només s'ha produït en uns llocs, sortosament no en tots, no és gens fàcil i la Júlia ho ha aconseguit. I per tant jo trobo que és un llibre més que recomanable i que em sembla que faríeu bé de llegir. Bé, jo ara he de parar perquè si no ja veus que em vaig animant i no et deixaria la paraula. Ara entrem la segona part, tu expliques el que havíem quedat, que et feia gràcia explicar, sobre la cuina del llibre i llavors a partir d'aquí seguirem.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Quería agradecer también a Isabela la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí hoy por la tarde. Y Joan, pues encantada también de ser, digamos, seguir tus pasos después del Entre Paisachas, que es el libro con que has empezado tú la línea de paisaje y palabra. Y para mí es un gran honor y espero que no me tengas en cuenta de que no está a tu altura, porque no es un libro académico en absoluto, como ya lo has explicado un poco, es un inventario, un atlas personal, una colección de topografías de lucro. Y antes de explicar el proceso del libro, porque ya estas ruinas se me están enganchando, siempre hablan de mis ruinas, ya es las ruinas de Julián, no quiero tantas ruinas. Entonces, me gustaría explicar un poco el contexto, los antecedentes que me han seducido, porque no me ha seducido el cadáver, me ha seducido otra cosa. Lo que pasa es que luego me he encontrado con el cadáver en camino. Y lo que me ha fascinado siempre y me sigue fascinando es la fantasía, es la narrativa fantástica que empieza, digamos, que utilizan todas las promociones como si se hubiesen convertido en una especie de poetas ad hoc. Y me gustaría empezar esta presentación con una de mis favoritas, que es del grupo Prasa en el 2007, que dice: "Bienvenido a la vida panorámica. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar en lo alto de un acantilado? Ahí arriba parece que los problemas desaparecen. Nos llenamos de sensaciones de plenitud y paz. La naturaleza parece tener todas las respuestas. Imagínate ahora convertir esta sensación en algo eterno. Imagina un lugar donde tu vida cobre un punto de vista más placentero, relajado y hermoso. Ese lugar es Green Valley. Un lugar donde vivir la vida panorámica". Esto es en el fondo lo que me ha como hecho empezar este viaje. Y creo que la especulación inmobiliaria como fenómeno es absolutamente vinculado con el elemento de la ficción. La simulación de la realidad representa una parte intrínseca del sistema. Hace su posiciones sobre algo hipotético. Realidad y ficción forman un tándem inseparable en los desmanes que han especulado con grandes extensiones de nuestro territorio, dejando como herencia una inmensa mancha de un paisaje convertido en mercancía. Una mercancía que es artificial en todos sus componentes variables. El pelotazo y la ficción de la creación de riqueza y empleo es desde la perspectiva socioeconómica absolutamente artificial. En cuanto a la perspectiva jurídica, es lo mismo. Cuando no se puede construir donde se quiere construir, se saca esta denominación fantástica que es el interés regional, y con esto se puede saltar todas las leyes y justificar lo injustificable. ¿Y qué más artificial que un paisaje cliché en vez de una experiencia real? Incluso las urbanizaciones son tan artificiales que ni cuentan con espacios públicos. Ya no son ciudad, son una aglomeración de casas que lo llamamos ciudad. Ciudad de vacaciones, ciudad de tercera edad, ciudad de juego, de retiro, etcétera, etcétera. Hemos creado un nuevo status quo de artificialidad que podríamos llamar algo como la ficción real o algo así. La proliferación de los enclaves de ocio y complejos residenciales donde se percibe esta extraña ambigüedad entre la ficción y la realidad, estos no son mis casos, son los casos que se acaban de hacer e inaugurar, son un resultado de una traducción literal de la iconografía promocional como criterio único para la implantación y la construcción de la promoción urbanística. La ausencia de las habituales pautas de integración, adaptación y articulación contextual crea lugares en sombras donde reina una supuesta felicidad. Lugares donde se puede vivir las vacaciones todo el año. Hablamos de la tan anhelada calidad de vida, o lo que me gusta aún más, la citada vida panorámica. Estamos ante un fenómeno cultural de gran calado, creo yo, donde el imaginario colectivo asocia el paraíso con la palmera, la piscina cristalina y el campo de golf, y que la felicidad con la imagen virtual brillante, perfecta, lisa y óptimamente enmarcada, sobre todo sin sombras ni ambigüedades. La imagen retocada, o mejor aún, la imagen generada digitalmente, perfecta y limpia. El render, que es el medio de comunicación gráfico muy extendido y que se utiliza mucho en la presentación de paisajes en movimiento, una técnica para la comunicación de las promociones inmobiliarias que sirve para captar inversores, tentar clientes y convencer administraciones. En muchos videoclips, yo tengo una gran colección de esto también, se puede observar como alfombras de considerables medidas, con pueblos enteros y sus campos de golf a cuestas, vuelan por encima del territorio. Se despliegan y se extienden donde hay promotores inspirados, ayuntamientos interesados o terrenos sugerentes. Con unas pocas horas de un técnico digital y unas plantillas tipo, una especie de plugin, se crean poblaciones virtuales que justifican la recalificación de grandes áreas de sus plusvalías correspondientes. La disposición y la geometría de estos emprendimientos virtuales, y esto es muy fuerte, difícilmente cambian en lo largo de su trámite y, desde luego, una vez que se ha iniciado el proceso de la construcción, ya no. Con lo cual, no hay ningún filtro por donde pasa, o sea que va directamente de la imagen digital a la realidad construida. Y este proceso virtual de desarrollo de un proyecto urbanístico acaba con una especie de paisaje estampado, un terreno banalizado, con trazados urbanísticos descontextualizados que se parecen más a un estampado textil. Usos como sol y golf, avionetas en el jardín, residencia con ocio, rigen la disposición de las calles en estas nuevas urbanizaciones al margen de la particularidad del terreno. El plano de la ciudad se transforma en la imagen de la promoción. Su principal función ya no es la de ordenar el espacio, pero de reflejar la imagen de la promoción y así ratificar la ficción. Las condiciones naturales, topográficos, ecológicos, culturales, geográficas y antropológicas no informan ni transforman estos asentamientos. En vez de cultivar o hacer valer el contexto paisajístico, se fabrica y se implanta otro, un paisaje ideal, ficticio y apto para el consumo. Suele ser un parque o un golf que ocupa en general el núcleo de tal urbanización, porque la vista desde la ventana tiene que crear inmediatamente y sin duda y sin sombra una sensación de bienestar, perfecta y lisa para ratificar la famosa y tan deseada sensación de vivir una vida panorámica. Una vida donde los problemas desaparecen y nos podemos llenar de sensaciones de plenitud y paz. Un paisaje ficticio, el Edén en la tierra. Y esto fue lo que quería encontrar yo, estudiar y fotografiar. Tenía curiosidad por saber cómo se hace un Edén en la tierra. ¿Qué forma tomaría este paisaje ficticio una vez construido? En el 2009 escuché las primeras noticias sobre un proyecto que se llamaba La Gran Escala, no sé si os acordáis. La prensa hablaba de una idea de levantar en pleno desierto de los Monegros una macro ciudad de juego con 32 casinos y 5 parques temáticos que iba a atraer a millones de visitantes al año. Como si con la parte desmesurada de la propuesta no hubiese bastado. El proyecto estuvo rodeado de un gran secretismo en cuanto a su emplazamiento. Se barajaban como 3 o 4 sitios, un poco como Eurovegas más tarde. Como si el lugar propio del proyecto, el solar, la tierra, el contexto, no tuviese ningún interés o importancia. La descontextualización absoluta del proyecto despertó mi curiosidad y la prosa de la promoción y la fantasía desbordante de los planos solo ampliaba mi incredulidad. una pequeña muestra que describe uno de los parques temáticos de esta cosa que se llamaba la Gran Escala. No sé, debe ser, yo creo que hay una profesión nueva de estos poetas promocionales. El visitante experimentará una arquitectura histórica variada, desde el periodo egipcio hasta el Renacimiento europeo, mientras que se desliza sobre múltiples toboganes, cruzando el acuario hasta las profundidades. Esto es en el desierto. El concepto consiste en combinar atracciones emocionantes con zonas relajantes, rodeados por temidos tiburones, cruzando pasadizos secretos bajo el agua para terminar la aventura relajándose en baños termales, jacuzzis y actividades de spa. Pero lo más sorprendente de todo es que a nadie le sorprendió. A nadie le parecía tan fantasioso. Al revés, se lo tomaron en serio, cambiaron leyes en Aragón para facilitar las cosas, los vecinos seguían con entusiasmo los delirios fantasiosos, y no fue hasta hace un año cuando quedó patente que el oscuro consorcio que prometía atraer inversiones por 17.000 millones eran incapaz de presentar 20 millones en avales bancarios para comprar el suelo. Otro Edén en tierra que me cautivó entonces, al principio de mi camino, fue la carpa de Marinador, donde en el 2010 presentaron las maquetas de la futura mega urbe Marinador Golf. Se anuncia como una nueva ciudad dedicada al turismo y al ocio, con gran provisión de servicios, alta rotación de visitantes y una estructura urbana pensada desde el principio para el recreo, el servicio y, sobre todo, para la satisfacción del visitante. Este universo de ocio, según los promotores, ocupaba 18 millones de metros cuadrados con 40.000 viviendas, 7 grandes hoteles temáticos, varios parques lúdicos y una infinidad de locales de ocio, como un restaurante con decoración penitenciaria, una bolera prehistórica, un cine volcánico en 4 dimensiones, un bar musical egipcio con ambiente de oasis, un hotel caribeño con su lago artificial, un parque infantil medieval, un balneario científico y una pista moscovita de patinaje sobre hielo, a más de una pista de esquí a 10 minutos de la playa. Sorprendentemente, y a pesar de tanta fantasía, el conglomerado cuenta el día de hoy con los permisos, con el PAI, pertinentes de las autoridades que velan por nuestros intereses para crear una ciudad donde se puede vivir de vacaciones todo el año. Y acabo. Después de provisionarme con tan nutrida selección de fantasías, me eché a la carretera para comprobar sobre el terreno qué tipo de frutos exóticos estas fantasías podrían haber producido. El plan de primer viaje, largo y caluroso, era ir a visitar los universos de ocio y las grandes ciudades de vacaciones. Añadí lugares notorios como Seseña, Valdiluz, Algarrobico, el aeropuerto de Ciudad Real con museo de aviación y otros disparates a la ruta. Mi sorpresa fue grande cuando descubrí que en el camino a uno de estos lugares, o a largo de, o en horizontes lejanos, al lado de las carreteras secundarias, en las grandes planicies e incluso en los desiertos rocosos y en plena montaña, había urbanizaciones a medio hacer. Estos emprendimientos, aunque a menor escala, no tenían nada que envidiar a cuanto a la fantasía y la desconexión al territorio de sus hermanos universales de ocio. Hitos de crecimiento por crecimiento, de apuesta especulativa, de sueño caprichoso, la plaga se había extendido ya hasta el último rincón de este país. Me cogió una especie de borrachera urbanística, una locura de cazador de tesoros, una obsesión por descubrir más de este mundo paralelo al que no había prestado lo suficiente atención. Desarrollé precisión a la hora de hacer mi investigación por Google. Utilicé la intuición en cuanto a tierras removiditas al lado de la carretera. Aproveché mi curiosidad en cuanto a comentarios por las redes y perdí por desgaste, más que nada, miedo a los vigilantes. Todo para poder encontrar ejemplos dignos para mi colección. Había tanto para escoger que tenía que delimitar la selección. Había ruinas por todas las partes. Al final dejé las ruinas habitadas, como Seseña o Valdeluz, para otro proyecto que se podría denominar Vivir en la Frontera, y me incliné por aquellos desarrollos construidos en el nuevo milenio, eso sí, en menor o mayor estado de acabado, pero que nunca fueron inaugurados, una especie de ruinas diferentes de lo habitual. Y después de realizar el fotoreportaje y posterior al viaje, las apuestas más más extravagantes, sugerentes o directamente alucinantes, lo investigábamos en el despacho y verificamos una serie de datos, porque con tanta fantasía hay que ser muy riguroso, porque si no se te escapa, y hay muchas historias que no hemos podido poner porque era muy difícil ser riguroso, si no. Entonces pusimos datos comerciales, el lema de la promoción, la descripción comercial, uno de mis temas favoritos, topónimos de calles y viviendas, que hay como unos maravillosos. Y le creamos una especie de currículum vitae con, digamos, la concepción que sería entendido como los primeros trámites administrativos, el nacimiento, que sería la licencia y la autorización oficial para el desarrollo, la vida, que empieza cuando hay, digamos, una expresión física sobre el terreno, y la muerte, más bien coma, ¿no? Ya veremos lo de la muerte, digamos el cese de movimiento, el abandono. Y luego le añadimos una ficha de datos como estado actual, el uso, la ubicación, la tipología, superficie, bueno, como una especie de ficha, y un breve relato oficial del cadáver de las fuentes administrativas. También nos parecía interesante añadir como contexto datos urbanísticos del censo de la población que emitió, digamos, el permiso, comparado con, digamos, el número de habitantes del nuevo desarrollo, y siempre es como la madre y el mega hijo, o sea que la proporción es 1:3 normalmente. Y lo dibujamos también como planos urbanísticos que, digamos, describen esta relación entre estos dos. Y luego, aunque las fotos están bien porque están, digamos, a pie de la calle, las fotos satelitales yo creo que dan otra información muy importante de la densidad y la envergadura del emprendimiento, y o sea que cada proyecto también tiene una foto satelital. El libro es un producto del proceso de una investigación continua casi. Es la primera puesta en escena de este labor. Después ha habido 4 exposiciones, una en Madrid, una en Berlín, una en Frankfurt y ahora hay una en Barcelona que acaba el 23 de este mes. Y incluso hemos inaugurado una primera edición de Arkinset en Barcelona dedicado a este tema. Pero bueno, es un atlas personal, no es un censo ni pretende ser representativo, es una colección personal que responde a 100 casos que yo vi a lo largo de 10.000 kilómetros durante un periodo de 2 años, y de estos hemos escogido 60 para trabajarlas en el despacho, y hay 25 en el libro que se pueden ver. Y ¿qué más puedo decir? Una cosa que está bien también, creo que la información que publicamos es solamente y exclusivamente de información de promotoras inmobiliarias, archivos municipales y boletines de Estado. Nada, pasaron 3 años y medio desde que emprendí este primer viaje, pero cuando leo la prensa y hace 2 semanas sale que en el Salón Inmobiliario Barcelona Meeting Point pone este año el foco en los inversores chinos, no tengo nada contra los chinos, pero que dicen que el es un mercado que tiene un gran poder adquisitivo y que muestra cada vez un mayor interés por el ladrillo español, pienso que nos queda mucho por hacer todavía. Siguen hablando del ladrillo español, ya no hablamos ni de arquitectura, ni de edificios, ni de urbanismo, hablamos de ladrillo como si hablásemos del dólar, del euro, del rublo, del yen, yo qué sé. El salón, organizado por el Consorcio de Zona Franca de Barcelona, quiere poner en contacto a las empresas inmobiliarias españolas con inversores y agentes de la propiedad de China, país en que existe un elevado número de millonarios y que siempre han mostrado su atracción por España y muy particularmente por Barcelona. ¿Y qué hacemos con los millonarios? ¿Más paisajes ficticios, más Edén en la tierra? Siguen diciendo sobre el meeting point. El factor que puede aumentar el interés de los inversores chinos por España es la modificación de la ley de extranjería, que permite que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea puedan conseguir la residencia en España mediante la adquisición de una propiedad inmobiliaria de un valor igual o superior a 500.000 euros. Esto es nuestra actualidad. La hemos visto, bueno, algo hemos visto. ¿Hemos aprendido algo? Todavía no. ¿Nos hemos planteado alternativas? No sé, todavía no. ¿Hemos exigido realmente responsabilidades? Todavía no. ¿Hacemos las cosas diferentes? Aquí me gustaría decir lo que dice Iñaki Garibilondo en uno de sus presentaciones. Dice: estamos suspendidos en el aire, en limbo, entre un tiempo que fue y un tiempo incierto que no ha venido. No construimos nada. Nuestro proyecto de futuro es el regreso al pasado. Toda la esperanza está proyectada sobre el regreso al pasado y así quedamos atrapados en el ya no, pero todavía no. Pues ahí estamos.
Entenc, tens el català
bé, no? Sí, sí, sí.
Bé, jo la veritat és que no sé massa per on començar, perquè hi ha tantes coses. D'entrada ressaltaria, no ho he dit abans, i ella ho ha dit, i estem a la universitat, això s'ha de recordar, és un projecte d'investigació. És un projecte d'investigació personal, però sistemàtic, metòdic, que té derivacions i que implica molt de treball de camp, 2 anys, 10.000 quilòmetres, i tota una metodologia. Això és important, és a dir, no és un capritx, és un projecte d'investigació que segueix unes vies i unes pautes. Dit això, jo la veritat és que no sé, hi ha tantes coses. Has tret el tema del paisatge com a mercaderia, també podríem parlar del territori com a recurs escàs, si hem après o no hem après la lliçó de que efectivament el territori és un recurs escàs. La qüestió del paisatge com a mercaderia es pot vincular, jo també t'ho plantejo perquè em sembla que és part de l'arrel del problema, es pot vincular a la manca o l'absència d'una noció de bé comú aplicada al paisatge i al territori en el seu conjunt. Entès com quelcom, el bé comú, que és compartit pels ciutadans, que no dona benefici immediat a ningú en concret, sinó a tots i alhora col·lectivament, com l'aigua, com tants altres béns comuns. Aquest seria més intangible, certament, més intangible, però no deixaria de ser un bé comú. L'absència d'aquesta noció de bé comú, la pèrdua de referents enmig d'aquella bogeria col·lectiva que es va produir, que això pot pesar, no dic que tant o més, però pot pesar com va pesar l'emergència de l'euro l'any 2000, el diner negre, la llei Aznar, la llei del sol d'Aznar, tots els elements, la manca de finançament, tot el que s'ha dit, i s'ha dit molt, s'ha parlat molt sobre les causes del que va passar. Però a mi em sembla que aquestes altres causes que tu en el llibre vas subtilment vas posant sobre la taula sense fer una anàlisi, sense voler pontificar, però que les inclous, que són més causes més més subtils i probablement més difícils de demostrar, però que segurament han pesat més. La qüestió de l'imaginari col·lectiu, la inexistència d'un autèntic sentit comunitari del bé comú, la manca d'una cultura democràtica territorial, d'una cultura territorial democràtica. Tot això jo crec que ha pesat molt. Pot haver pesat molt. I tu, aquesta ficció, aquesta dialèctica entre ficció i realitat, fins a quin punt aquesta ficció que es ven en aquests projectes acaba obnubilant, acaba ofuscant els compradors, que en aquell moment no eren xinesos. Ara vindran els xinesos o els russos, però en aquell moment no ho eren, els teus no ho són, aquestes promocions encara.
En absolut.
No ho sé.
Muchas cosas en el aire, empezando quizás por el tema del bien común, también creo que es un tema complejo, porque por un lado hay todo el tema de que el espacio público, el bien común, que es lo que una sociedad valora en esto, y luego se ha solapado también con que todo es medible y todo es vendible, con lo cual, si medimos todo con un filtro único de económico, yo creo que no hay espacio para todas estas cosas, y por eso ha pasado, o sea que ni entra en el discurso.
Però, i ara què? Perquè quan jo he parlat de cadàver i de que actuaves més com a metge forense que com a notària, perquè semblava que expedies certificats de defunció quan posaves els documents del que havia de ser i mai va ser, i llavors a mi m'ha donat molt la sensació que feies més de metge forense que de notària.
Sí.
I tu dius, de l'amor en parlarem, perquè això no està clar. I suposo que t'havies referir a les inversions que estan venint i que en el Meeting Point es van veure, i que jo no les he comentades. Però creus realment que el futur de tot aquest, no sé com qualificar-ho, tot aquest despropòsit descomunal repartit per tot el territori passarà per reorientar aquestes inversions cap a aquests fons que venen dels nous països emergents?
No, si yo digo muerte no, es porque la muerte parece ser como es algo que luego ya no hay nada, pero en cuanto vuelves al mismo sitio dos años más tarde, ha crecido hierba, nidan unos pájaros, alguien ha venido y se ha llevado lo que ha podido vender, o sea que la transformación sigue pasando cosas, o
sí.
Sea que aunque no sea estrictamente la que uno se imagina, algunos estarán aprovechados, algunos acabados, pero la mayoría me temo que
es convertirán en ruinas,
que se quedarán así
eternamente
haciendo su proceso de degradación más rápido o menos rápido, porque son tan descontextualizados, o sea que yo no he hablado de las grandes infraestructuras, ni porque al final me parecía más interesante buscar algo más popular, más pequeño, ¿no? De las grandes cosas. Y justo estos son las que, estos tan descontextualizados en su entorno, va a ser muy difícil volver a encontrar una manera de hacerles funcionar dentro del contexto específico. Habrá soluciones algunos, pero en general lo veo difícil.
Ara no tinc aquí. A Itàlia hi ha un grup, col·lectiu que tu deus conèixer, que es dedica, fa com tu una miqueta, però donen més pes a les infraestructures. Autopistes que es queden a mig camí, ponts que no van enlloc, carreteres que no se sap on condueixen, i han anat fent tot una... Tenen una pàgina web, es diu... No ho recordo.
Incomputo.
Sí,
no?
Incomputo, sí, una cosa així. Sí. Arquitectures inacabades. I el seu plantejament final és dir, bé, davant de... Que no és exactament el teu, però jo hi he pensat molt llegint el teu llibre. Davant d'aquest panorama, No us mirem, perquè si mirem no la veig amb ella. I llavors, em sap greu perquè és una falta de respecte, però és que o miro vosaltres o la miro amb ella. És de mal fer això, Isabel. Havies d'haver posat dues butaques aquí en plan... Bueno, en tot cas, no, cap. Que et volia dir és que el que ha succeït a Itàlia i altres països no és exactament el mateix que ha passat aquí, ni en la intensitat, ni en la velocitat, és diferent. Però hi ha fenòmens similars, molt vinculats a les infraestructures. I després, els col·lectius que s'han dedicat a resseguir com has fet tu tots aquests despropòsits, han arribat a la conclusió de que efectivament bona part d'aquests despropòsits es quedaran per sempre més allà on es queden. I per tant, solució, com que no es podran derruir perquè no hi haurà diners per derruir-les, tampoc se'ls podrà canviar la funció, perquè una carretera és el que és, si queda mig un edifici li pots canviar la funció, probablement, per una carretera és complicat, sobretot si no va enlloc. Rotondes que no tenen sortides, i que eternament et pots passar la vida donant voltes, perquè no van... I proposen donar-li un valor pedagògic, fins i tot patrimonial, en el sentit no de que siguin ruïnes amb valor patrimonial, però sí... És una infraestructura física impresa en el territori, en el paisatge, no la tindrem aquí per anys i anys, doncs creem una mena de, no ben bé museu dels despropòsits, no és ben bé això, però sí creem, traiem-ne un partit que tingui una lectura social, una utilitat social, de denúncia, un catàleg dels horrors, i s'està treballant en aquesta línia. Tu t'ho havies plantejat, això?
Bueno, en el Arkinset, una de las cosas que hicimos, aparte de unas charlas y tal, también hicimos una especie de mini taller de 4 días que nos llevamos los chicos a uno de estos lugares de crimen en La Muela, Zaragoza, y hicimos como el primer intento exactamente de decir, bueno, paso 2, ya hemos hecho esto, a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? Y lo bonito era que era absolutamente multidisciplinar, o sea que había gente de todo, geógrafos, ambientólogos, arquitectos, urbanistas, había un sociólogo, un político, estaba bien. Y una de las cosas que uno planteaba, un estudiante planteaba exactamente esto, hacerlo como un museo, que en este sentido funcionaba porque La Muela, con todo el pelotazo, había construido 3 museos, de los cuales los 3 son vacíos, con lo cual ya había un juego para, sí. Para la historia. Mientras que otra alumna decidió que es un parque lineal de 4 kilómetros y medio, hacer como 4 segmentos y estudiar qué pasa si lo dejas solo a lo largo de 10 años, si vas como sacando cosas estratégicamente, ir como ayudando para que la cosa se vaya como debilitando cuanto más, para ver un poco si se puede deconstruir con menos coste de lo que es ahora. Hace que yo creo que de las sentencias de sitios de estos que tienen que ser derruidos se ejecute nada, un 0,3% por dinero y por otras cosas. Luego había también una propuesta más lúdica, pero no todo puede ser lúdico, porque ya volvemos al Eden este de que si no nos entretienen ya qué hacemos, que también da un poco de yuyo. Y el otro era más una medición. O sea que yo creo que es una vía. Es una vía. Para mí es importante hacer este ejercicio solo para estar seguro que no hay algo que se puede volver a dar al lugar, qué sé yo, pero también hay que partir de la base que no todo desastre tiene una solución. O sea, es que no es así. Y creo que la mayoría... no tienen solución. Este, por ejemplo, que está allí, que es inmenso, que volví hace tres años más tarde, esto es en Fortuna, es en Murcia, estaba lleno de pájaros, porque justo era como en una ruta de los aves migrantes, y o sea que a veces pasan también accidentes que ayudan.
No, el que es pot donar és un procés de renaturalització impensat, amb anys i anys, però esclar, són processos molt lents.
Mucho.
Perquè la flora, fauna, rehabiti aquests espais així de manera espontània no és fàcil. En pedreres, per exemple, això s'ha aconseguit, rehabilitar pedreres i és zones d'extracció d'àrees i convertir-los en petits ecosistemes on la flora i la fauna viuen la mar de bé, amb una petita ajuda paisatgística. Però aquestes construccions immenses...
No, hi ha muchos y muchos. Y supongo que ya a nivel legal solo van a tardar mucho en volver a saber de quién es este suelo, a quién pertenece, quién es el responsable, bueno, todas estas cosas. Yo creo que la mayoría de estos lugares siguen siendo vigilados y vallados porque no es público, es privado, pero no se sabe quién es y si te pasa algo, pues será muy complicado.
Bé, anem, com que ens hem proposat a 2:15 com a molt acabar i ens queden 25 minuts, mitja hora, potser estaria bé obrir, això no vol dir que puguem anar intervenint, però potser hi ha preguntes que després no tindríem temps de fer-les o comentaris, ara és el moment, aquesta tercera part, quarta part. Davant, Roger. Ho has de parlar alt perquè ja no et senten.
Sí, pero yo creo que es realmente es difícil de entender, pero yo creo que se entiende cuando se entiende que el proceso es piramidal, no es que un promotor empieza y acaba, es muy fragmentado. El primero que está allí propone la movida y hace, digamos, el cambio de suelo, este es el que se lleva el dinero, este se lo vende al próximo promotor. O sea que va pasando mínimo de 5 a 6 diferentes agentes y por eso está tan fragmentado, porque nadie piensa si al final esto funciona o no, solamente piensa si el paso que va a hacer esa persona funciona hasta que se lo pase al próximo. Y por eso hay tanta narrativa, porque hay que convencer a los inversores todo el rato. Es como una especie de locura. Y para eso funciona.
Para hacerlo reversible en el sentido que
Bueno, creo que es un tema jurídico esto, ¿no? No lo sé muy bien, no tengo ni idea. Habría que expropiar, habría que buscar primero, o sea que la mitad de estos sitios está en el Banco Malo, que es una especie de agujero negro que nadie sabe muy bien cómo funciona y a quién responde y cómo. Yo creo que estamos por descubrir todavía si hay un camino así posible. No lo sé, no soy... Hablamos, teníamos en el Arquense también el Carlos Payars, que es abogado, y él dijo que el problema no eran las leyes, que las leyes las teníamos bastante bien, que el problema era cómo interpretarlas y cómo aplicarlas, no sé. Pero yo realmente, esto es uno de estos temas que no sé mucho. A ver, para coger un ejemplo muy exagerado, el hotel Agaropico, ¿sabes? Está allí. No sé, vale como millones de derribarlo. Si lo derribas, se te queda, bueno, hay una foto por ahí, no sé dónde, la montaña está ya comida, ¿no? O sea que es... ¿Qué haces? No lo sé. En la mayoría de los casos de cosas ilegales, evidentemente el propietario es el que no tiene interés, el ayuntamiento tampoco tiene interés, o sea que tiene que haber como un... tiene que haber alguien interesado en este proceso para moverlo. Si alguien... Ah, mira, este es el de la montaña comida. A mí me han llamado promotores, diciendo a ver si les puedo pasar mi lista. Base de datos. Especialmente aquellos que están, pero que falta poco. Habrá, pero poco. Yo creo que si alguien quisiera... Si alguien se lo compraría para hacer algo, ya pasado 3-4 años, lo derribarían y volverían a construir número 2, creo. Todo esto en estos casos míos. Mis casos son diferentes porque son todos exentos de la estructura urbana, o sea que no y hay miles y miles en la periferia o parte, digamos, de la ciudad. Y creo que estos sitios no tendrían ningún problema porque hay una vitalidad, hay una necesidad de espacio y todo esto es diferente. Estos son todos en el medio de la nada, que para mi estudio era más interesante porque la idea de la ciudad ideal se ve más claro cuando está exento y allí. Y estos yo creo que lo tienen difícil, porque no tiene absolutamente... El proceso que me preguntaba Josefina antes de fragmentado es así en cada caso particular, pero luego también a nivel territorial. Cada pueblo quería no perderse el tren y lo hacía también. Nadie se puso a sumar, a ver si sumamos todos estos. Necesitamos que hay como un movimiento de gente que viene de no sé dónde para ocupar todo esto. Es que no, es muy difícil, porque no hay, bueno, es que no está vinculado con la realidad, sale, digamos, de esta otra narrativa.
¿Més comentaris, preguntes? Sí.
Gracias. Sí.
Sí.
Una contradicción entre el paisaje, este paisaje que nos llama otro, ¿no? Pero a veces la imagen que te produce como sensación, ¿no? Como habías explicado.
Bueno, yo creo que para empezar me lo he pasado súper bien, ¿eh? O sea, que me lo he pasado pipa esos 2 años y medio viajando, descubriendo sitios nunca imaginados y situaciones siempre, cualquier road movie siempre tiene esto, ¿no? Que está bien. Luego yo soy un gran fan de paisaje, me encanta, y realmente solamente he incluido cosas que estaban en sitios que me gustaban. O sea que, y aparte también hay un tema de truco, en el sentido de que creo que si el horror se explica demasiado horroroso, nadie puede ni mirarlo. Hay como un momento que es demasiado. Yo, o sea, que cosas de violencia, cosas de la guerra, a mí me cuesta, no puedo ver la foto en el periódico. Y creo que aquí pasa un poco lo mismo, con lo cual hay una intención también de, si no dulzura, pero por lo menos darle como un punto, algo más abierto para que esto se puede ver también como un fenómeno y no solamente como un dramón. Tiene las dos partes, ¿no?
No, lo que decía Isabel, que no, supongo que iba por aquí, en las ruinas normales, las ruinas, hay, bueno, el romanticismo lo realzó. Hay una especie de poética de la ruina, de estética de lo ruinoso, del abandono, una melancolía y nostalgia del ocaso, una especie de melancolía vinculada al abandono, a la, y eso se da en muchas ruinas con mayúsculas. Entonces, en estas también se puede dar, aunque no tenga nada que ver con las otras. Y, es decir, la experiencia estética que se da en unas, y además tú acabas de decir que las has seleccionado por una cuestión también de que te gustaba más este emplazamiento que otro, esta experiencia estética también se puede dar cuando ves algunas de esas imágenes o estás allí.
Yo creo que la sensación de imagen que te da una ruina de verdad, aquí creo que no, en el sentido que lo que hace una ruina tan sugerente, una ruina de verdad, es que es incompleto y lo que tú te imaginas, cómo lo completas en tu fantasía, en tu mente, en tu ojo, es esta. Si te lo imaginas esto completado, es casi peor. O sea, que es que no quieres hacer este ejercicio.
Sí, es vital.
O sea, que en este sentido es diferente, creo.
Sí, pero sí, tienes razón. Pero no es casualidad que hayan salido ya varias novelas, películas, fotografías, fotógrafos. No tienes más que entrar en la web del Observatorio del Paisaje, la galería de fotógrafos que exponen ahí de manera voluntaria, la mitad son fotógrafos que se inspiran en esos entornos. O sea, hay una especie, a pesar de todo, de búsqueda de una cierta estética de lo cutre y lo abandonado, lo destruido, lo derruido, sí, lo que alguien ha definido como la melancolía del ocaso, algo de eso hay.
Bueno, esto hay, pero esto hay también en todas estas películas de post-apocalíptico, ¿no? O sea, que estamos en una fase ahora que nos recrea, bueno, que todo lo que se proyecta hacia el futuro es de esto, con lo cual esto supongo que es tiene que ver con el zeitgeist, con lo que estamos viviendo ahora.
Probablemente, sí.
No, y perdona, si está bien así, o sea, que yo tenía cuando hice estas fotos, me gustaba, era más que decir que si me imagino todo esto acabado, sí, esto es lo que no me gustaría. Pero sí, y es muy intencionado también porque una de las preguntas que siempre me hice es por qué no, que es lo que acaba de decir Joan al principio de la intervención, que la gente no lo miraba, o sea que es difícil no verlo porque las hay por todos los lados, pero es esto que estás en el coche y son estas cosas que no enfocas, no miras, y un poco esto ha sido como una intención de este trabajo de captar la mirada del otro.
Josep i Josepa.
Sí, y es una es como una oleada, ¿no? O sea, que esto ahora es la nueva horneada, digamos. Luego había la de los 70 y tal. Lo que pasa es que quizás la anterior se coloca más a lo largo de la costa, ¿no? Y esto está como una especie, es como con el salero, como salpicado por todos los lados, que es como lo que me tenía como fascinado por eso. Cada uno, sí, yo también juego, ¿no? Eso es como...
Josepa, y después ya.
Una reflexión gráfica. Incorporadas al proyecto.
Sí.
Perdón.
Ahí está.
Que si los ayuntamientos no tienen otra manera de financiarse más que esto, esto nunca va a funcionar, porque ellos no van a controlar, y son ellos que están allí, que saben el entorno, que saben cómo funciona, pero si no tienen otra forma de financiarse, y hemos hablado con varios, y dicen, hombre, pero no íbamos a ser nosotros los únicos que dicen que no, que si con esto puedo construir una escuela, la piscina… Yo creo que hay como problemas estructurales básicos, aparte de que la gente estén o no estén concienciados.
Allà al fons hi havia una pregunta.
Perdona, no te he escuchado. ¿Irlanda has dicho?
Sí, Irlanda.
A ver… Este fenómeno no es especialmente de aquí, o sea que las hay en América, en China es impresionante, Irlanda también, y Irlanda han tenido, han buscado otros, bueno, se han puesto a buscar soluciones y han derivado mucho y otros las han dado, digamos, para viviendas, tampoco estoy al tanto exactamente, pero es… Si uno se quiere globalizar, o sea que este tema hay para dar y vender. Pero sí, hay otros. Irlanda es uno de estos sitios como bastante, en los últimos 10 años han construido mucho. Interés regional, o sea que ya te saltas todo y, claro, no, luego expándelo a todos los niveles, era solamente para empezar con uno. No, yo solamente dijo ayuntamiento porque es como lo más cerca a lo contextual, ¿no? Bueno, y que luego se tiene que hacer cargo, supuestamente. Sí, sí. Bueno, empezando por la última parte, sostenible, creo que podemos ponerlos todos en el saco que no. Hay unos más escandalosos, que nunca hubo agua o cosas, o sea que hay procedimientos más legales y menos legales, más catastróficos o menos catastróficos, pero no he hecho una lista de… porque cada uno, son como mis hijos, ya, cada uno tiene su especial interés, pero… digamos, no, yo trabajo muy intuitivo, o sea que yo primero voy y si me gusta me quedo y hago las fotos y cuando vuelvo empiezo a pasarlo por los otros filtros, con lo cual evidentemente haber leído algo, haber visto algo, quiero ir a visitar y si voy a visitar un sitio iba mirando ya en Google Earth si había algo alrededor, con lo cual si me fui a Fuerteventura, pues me fui a Fuerteventura y no a Lanzarote, pero no es porque uno hay y en el otro no hay, lo único es que al final tenía 3 días para hacer una cosa, o sea, y por eso no es, no tiene un rigor de decir, no, vamos a mirar de estepa a montaña, de costa a, no, en absoluto. Esto sería ya un proyecto, bueno, habría que empezarlo por otro lado y habría que tener un poco de financiación porque creo que sería muy grande. Yo creo que es cuestión de tener más cultura crítica, de ser más crítico, que cuando venden estas cosas rascar un poco y decir, a ver, no, de no quedarnos siempre con lo que dicen, porque esto creará empleo y, bueno, lo que dicen con Las Vegas o lo que, Eurovegas o con aquí lo tenemos también, Barcelona World, no somos ni menos. Yo creo que hay que ser más crítico y más pedir más responsabilidades, porque si al final nadie tiene que dimitir, nadie, todo el mundo puede hacer con el dinero público lo que les da la gana y nadie, bueno, no sé, yo creo que es más algo así, que la estructura está bien, todo está bien, lo único es que hay que exigir que se cumpla y preguntar cuando las cosas no tienen sentido y exigir que se expliquen bien. Oh, igual és un poc ingenu, no ho sé, però...
Que... No, jo no crec que sigui ingenu, però té a veure amb el que deia en Rafael i amb una altra cosa que em sembla que és més complicada i que el món de la docència a tots els nivells té molta responsabilitat, que és una societat perquè sigui crítica ha de tenir informació i ha de saber buscar aquesta informació, sobretot saber destriar la informació que li arriba, i això vol dir que ha de ser educada per poder-ho fer. I per tant, com a societat, no ho som excessivament. I tots els casos de corrupció que estan sortint i tot el que de més ho demostra que no són els valors que primen, com tu ho deies. No? Però en canvi, jo en aquest sentit sóc optimista, perquè crec que justament la crisi que ha provocat que això no fos mai realitat, també ha provocat que molta gent obrís els ulls. Molta. I molts assentaments d'aquest tipus que no es veien, perquè efectivament hi ha unes geografies de la invisibilitat, està claríssim, veiem allò que volem veure, això està molt clar, i el que no ho veiem, és a dir, ho mirem però no ho veiem, ara es veuen coses que no es veien fa uns anys. Fins i tot alguns alcaldes que haguessin estat capaços d'entrar en aquesta bogeria col·lectiva probablement ara no ho farien, en aquests moments, veient el que ha caigut. Va, això és, no?, un punt d'optimisme. Perdona, en Josep, en Joan, ara la cosa es va animar, ara que anem... Bueno, s'ha d'animar des del principi, però vaja. S'han fet? Expressions. Joan, aquest és pràctic la penúltima intervenció, perquè allà baix n'hi havia una altra, eh? La penúltima i després sí que ho deixem.
Jo no vull ser l'última perquè seré pessimista.
No, però això et dic la penúltima. O sigui que tu, Mònica, has de ser optimista. No, tu és l'última. Va, Joan.
Gracias.
l'última intervenció o pregunta. Ben alt, sisplau, que no et sentim. No, és que jo tampoc ho sento.
És que no me llega.
Isabel, la propietat hem d'agafar el micro. Que ya no tenían esta visión, esta percepción del territorio como un bien común.
No, no lo tenían, no. No, esto ha sido una de las cosas muy curiosas. Cuando vas y hablas con la gente de allí, todos dicen, bueno, de aquí a nada volveremos a, y está bien, o sea que no es que nadie está en contra, o sea que ni los vecinos, ni, o sea, muy de la gente local, casi todo el mundo esperando a que arranque ya, como un mal sueño que pase, te levantas y ya. Pero bueno, esto no ha sido optimista.
No, exacto.
Yo me tengo que ir corriendo al tren, pero sí, algo optimista no. Tú, Joan.
Ah, no, sí, no, he d'acabar. Però sent una mica optimista, no per compensar les dues últimes intervencions, sinó perquè m'ho crec. I tu pots dir que sí, o tu, sobretot, pots pensar que és una mica il·lus, però crec que, malgrat tot, i malgrat que és veritat que hi ha gent que està esperant tornar a ensopegar amb la mateixa pedra, estic convençut que molta gent ha après la lliçó. Hi ha moltíssims moviments socials, alguns fins i tot amb derivació política, però no amb la forma de partits polítics, que han après moltes coses. I es fan coses molt interessants a molts llocs, des de la base, des de la societat civil, I això és esperançador. Crec que hi ha un retrobament amb el lloc, hi ha un reencontre amb el lloc, amb els llocs. Evidentment, els nous inversors i promotors no escolten aquesta música ni els interessa, però molts altres sí. I veurem què passa, a partir d'ara amb tots aquests moviments socials que s'estan organitzant i que estan mostrant una altra realitat possible. I en aquest sentit, jo agraeixo moltíssim a la Júlia que hagi vingut a presentar el llibre, primer escriure'l, després presentar-lo, perquè està clar que dona moltíssim de si, hi ha hagut com 20 preguntes, hi havia més mans aixecades, o sigui que és una demostració que el llibre és molt interessant, perquè el fenomen que has estudiat és molt interessant. Moltes gràcies. Us convido ja que us embarqueu a l'agenda el dia 26 de novembre, a la mateixa hora, un altre arquitecte urbanista especial, també, la Itziar González Virós, que parlarà sobre ciutadania i revolta.